La pregunta de hoy es: ¿para qué sirve la vida si no es para vivirla con intensidad, con enorme capacidad de gozo y con pasión? La respuesta a esta pregunta yo no la tengo, pero quien sí la tiene es Ernesto Rodríguez, a quien me complace mucho darle la bienvenida a esta edición de Terapia Chilense. Ernesto Rodríguez es un gran profesor, un gran, gran pedagogo, es un agitador de conciencias satisfechas, es un hombre que mueve las aguas en espacios abutagados, diría yo, por la comodidad o por la indiferencia, y es un hombre que tiene mucha sangre en las venas. Bienvenido al programa, Ernesto.
Gracias, Héctor.
¿Cómo estás, Ernesto? Gusto saludarte. Un abrazo, Arturo, aquí.
Oye, los voy a llamar a ustedes dos eulogios, ¿ya? Eulogio Fonten y eulogio Soto. ¿Ya? Los voy a hacer lo posible por decepcionarlos.
Oye, Ernesto, yo la primera pregunta que te quiero hacer es: ¿cómo te has bancado esta pandemia? ¿Cómo la has sobrellevado? ¿Cómo has sobrellevado la reclusión, sobre todo? Porque tú eres un hombre de mucha relación social y eres un hombre de mucha conversación. Y en estos tiempos no es fácil hacer ese tipo de vida.
Sí, es difícil. Pero mira, me las arreglo. Tengo dos lados, ¿eh? Un lado por el cual estoy desprovisto y sensible. Y otro lado que creo que puede venir por mi sangre genovesa, que tengo un cuero de chancho. Y puedo soportar mucho castigo y no me inmuto mucho, ¿no? Tú sabes que, por ejemplo, cada cierto tiempo de los trabajos que tengo, que son trabajos, llamémoslo, profesoriles, me sacan y me dicen: Ernesto, te queremos tanto que te tienes que ir, ¿no es cierto, no? Y no me inmuta porque ya estoy acostumbrado a eso, ¿no? Entonces, esta pandemia me tiene aburrido, ¿no es cierto, no? Pero me las arreglo porque soy adicto al teléfono.
Ah, eres entonces, adicto al teléfono,
rompo,
ya.
Rompo el bloqueo llamando a media voz.
Ya,
o sea, mantienes tus amistades
por
teléfono.
Todos los días tengo por lo menos una hora, yo te diría una hora y media de conversación diaria. Y esa la pandemia no me la puede quitar.
Ya. Oye...
Además, cuando puedo salgo... ando, tú sabes que quedé cojo, entonces no puedo caminar mucho, salgo conmigo a Tony, camino 3-4 cuadras a la casa de mi hija, donde almuerzo 2-3 veces por semana, y salgo a la Plaza de las Lilas, no sé, entonces me tomo un helado y compro unas cositas, vivo como viejo, he llegado a viejo, vivo solo y tranquilo, soy ordenado en mi departamento, muy ordenado.
Oye, y en materia de lecturas, le das mucho a la poesía, me imagino, ¿no?
Mira, debo confesar que cada día leo menos. Yo nunca fui un gran lector. Pero leo, pero te digo, en este momento estoy, ponme tú, releyendo a este escritor notable que es Kutcher, lo usan así, lo
Coetzee, lo dicen también algunos.
Sí. Y comencé a leer Infancia, ¿no es cierto? Ahora estoy leyendo Juventud y gozo como chino, porque a él le gustan a última hora los autores que me gustan a mí. A este sudafricano inglés de sangre fría, ¿no es cierto? ¿No?
Sí.
Y asalta a las mujeres como quien se fuma un cigarrillo. flaco pero entrador,
sí, y de prosa muy despojada.
Muy despojada, pero fíjate que tiene una cosa. Él viene de Hölderlin. Conoce muy bien. Mira, yo creo que los grandes escritores en prosa, estoy pensando en Kecher, estoy pensando en Sebald, ¿no es cierto? Vienen de la poesía. Uh-huh. Porque la poesía te enseña a contar las palabras. Y eso hace que cuando tú te pones a escribir prosa, te contienes, ¿no es cierto? Y uno siente detrás de hablando ahora de tres nombres que son relativamente contemporáneos: Goethe, Thomas Bernhardt y Sebald.
Ya.
Uno percibe el gozo del escribir.
Y aquí nos hablas de Hölderlin.
Un gozo lúcido. Se dan cuenta que los está visitando el hada. Y eso tú lo sientes.
Oye, cuéntanos.
Entonces, estoy ahora más que leyendo cosas nuevas.
Releyendo.
Acabo de descubrir, por ejemplo, que compré un libro de una mujer muy importante que es la Carson, una filósofa canadiense, gana el premio Nobel de repente. Y como tengo 90 años, se me olvida. Entonces tengo que volver a leer a la Carson.
Gran poeta. Oye,
gran poeta. Es una tremenda. Mira, ustedes la conocen. Es una gran mujer, es extraordinaria ella.
¿Cuál?
Así que me alimento de eso y de mis ocupaciones, oiga. Que son de organizar cosas. Esa cosa la tuve en común siempre con mi amigo de toda la vida, que fue Fernando Rosas, que tuvo la estupidez de morirse a los 70 años por haber fumado una cajetilla de cigarrillos al día. Los dos tenemos en común, ¿no es cierto?, esto de juntar y organizar cosas. ¿Por qué me estoy organizando cosas? Por ejemplo, día leo el diario en Mercurio. Y diría, Rambo, soy tan idiota de leerlo y volverlo a leer, pues lo leo dos veces. y reparo en Mercurio de hoy, nos toca una columna de un gallo que se llama Felipe Balmaceda. Me levanto y lo anoto. Entonces, ¿no? Es un tipo que dice una cosa interesante sobre la economía. Y después, leyendo Mercurio por segunda vez, veo un apartado chico que no sé si mañana a las 6 de la tarde el IES lanza su tercera revista y con una entrevista sobre Mario Góngora. Entonces ahí tengo mis afinidades, ¿no es cierto? ¿No?
De acuerdo.
Tengo una cuerda llamada católica conservadora, pero republicana, que me hace sentirme cerca del IES. Mi hecho amigo de Daniel Mansuit.
Instituto de Estudios de la Sociedad.
Ahí hay una tremenda promesa que se llama la Josefina Araos.
Sí.
Me llevo muy bien ahí. Y fui amigo de Mario Bongo, bastante amigo. Cuando Arturo Fonten me invitó hace ya más de 35 años a una conferencia del CEP que se llamaba Las Palabras y la Ciudad, leí durante un año en la universidad y después en el discurso de Pericles sobre la Atenas libre.
Claro, ¿te acuerdas con la traducción que hizo Antonio Arbea? Muy buena.
Una traducción muy buena de Arbea. Y Mario Góngora, a quien yo conocía desde antes, porque él era muy amigo en Viña de Godofredo Llome y Alberto Cruz, comencé. ¿Tú te acuerdas, Arturo?
Sí, claro.
De ahí di una primera conferencia entre 200 personas. Y esa conversación duró todo el año. Al final quedaron 6 personas. Y en las 6 personas, una era Mario Góngora y la otra era una mujer de la que me enamoré. Mira,
historia.
Pasaron unos años y Arturo me dijo, vente para acá. Y me instalé definitivamente en el CEP hasta que en diciembre me hicieron lo mismo de siempre. Te queremos tanto, Ernesto, pues te vaya a ir. Y estoy armando otro equipo ahora. También aquí equipos de rugby.
A ver, cuenta un poco eso.
Es que eso está...
Ya, bueno, a ver, déjame hacerte algunas preguntas rápidas.
No es secreto, pero voy a lanzar no una cosa enorme como el CEP, ¿no es cierto? Sino que yo pienso que el CEP era como un acorazado, ¿no es cierto, no? Esto va a ser una lancha torpedera, en la que efectivamente van a estar amigos míos, como ustedes dos, ¿no es cierto?
Ya.
De todas maneras. Ya. Así que estoy inventando ese nuevo proyecto y eso me tiene muy contento.
Oye, Ernesto, a ver, déjame hacerte algunas preguntas rápidas, así, antes que se nos vaya el tiempo. Mencionaste a Hölderlin. Dinos algo sobre Hölderlin. Hay un verso que tú siempre citas, ¿no es cierto? Poéticamente habita el hombre sobre la tierra. ¿Qué te dice eso a ti hoy día, a tu edad, después de todo el tiempo transcurrido?
Ya, escucha, la pregunta que me hace.
Y lo conectas, pero mira, lo has conectado además con la novela actual, ¿no?
Sí. Mira, lo que te quiero decir es bastante importante y fuerte para mí. Esas palabras de Sheldon y todo Sheldon me han alumbrado y me han ayudado toda la vida. Esas palabras Sheldon las dice en un extracto, está un poco ya encerrado, tú sabes, en un texto prosa que comienza así, en amable, en amoroso azul, florece el campanario, y comienza a hablar de la vida, ¿no es cierto? No hay que olvidarse que Alemania no era Alemania entera todavía, estaba unida por la lengua, eran principados independientes, y era todavía bastante rural. Entonces, Hölderlin, que es un muchacho, lo que llamaríamos clase media, no existía eso, ¿no? Entonces, es un niño estudioso, como fue Goethe, que está contando sus memorias, ¿no? Y lo mandan a lo que era la universidad, que era un seminario protestante, en Tübingen. Ahí se hace amigo, donde tú era muy cercano, no sé si compartían pieza además, con Hegel y con Schelling.
Sí, un trío increíble. Sí.
Y comienza a leer, ¿no es cierto?, a los clásicos, y se desarrolla en él un poderoso sentimiento poético y religioso, que esto fue también muy potente en mi infancia, y ha seguido a pesar de mis malas conductas en las que no incurrió Hölderlin, ¿no es cierto?, ¿no? Acompañándome toda la vida. Entonces yo te diría que Hölderlin es el poeta de mi vida. Y hay esta cosa, mira esto, hay un momento en que dice en ese mismo texto Hölderlin, puede el hombre mirar hacia lo alto, hacia los dioses, ya. Puede medirse con la divinidad. Y dice, me gusta hacer esas preguntas y se las contesta él mismo. Sí, dice, mientras la pura, la, usa una palabra alemana que es la Freundlichkeit, se puede traducir como amistad, yo la tradujo como amistosidad, mientras la permanente inclinación a la amistad permanezca dentro del corazón. Y eso marcó mi idea. La amistad. Entonces, un poco más allá, dice, por eso el hombre vive lleno de trabajos, y eso está bien, pero en alemán ese pero significa además, pero habita poéticamente sobre esta tierra. Y poéticamente, en mi lectura, significa bondadosamente, con las puertas abiertas, amigo de todos, celebrando todos, en otro poema. Si no, ¿cómo podrías decirle a cada uno su propio destino? Y eso, Arturo, se me ha mantenido, porque lo poético en mí no tomó totalmente la forma de ser un poeta, no lo he sido. Ocasionalmente escribo poemas y algunos son bastante pasables, pero yo diría que hice una especie de transformación de una vida poética a hablar desde las palabras de la poesía. Uh-huh. Y que es lo que me he dedicado en la vida, de un modo mucho más mundano que el pobre Hölderlin, que tuvo un puro amor al que posiblemente nunca tocó y que murió loco.
Sí, sí, sí.
Yo tengo otro lado bastante, bastante mundano.
Bastante mundano.
Me he hecho amigo del mundo y de Afrodita, que afortunadamente, aún a esta altura, sonríe.
Oye, qué bonito lo que has dicho de Hölderlin. Déjame llevarte a una pregunta incluso más personal, porque encuentro que es muy personal la respuesta que le has dado a Arturo. Déjame preguntarte si tú has tenido periodos de depresión en la vida, y si lo has tenido, ¿cómo has salido de esos periodos de depresión?
Mira, me avergüenza contestar texto.
Sí, pues que
la depresión realmente no la conozco.
¡Qué bien!
Hay momentos en que siento mucha pena, y hay momentos en que la pena se transforma en una inmensa alegría. Y lloro de felicidad. Me pasa oyendo música. Me pasa leyendo a Hölderlin. Me pasa oyendo a Schubert. Entonces, en el entronto de Schubert, yo sueño, soy un poco como Fellini, sueño con mi entierro, ¿no es cierto? ¿No? Y sueño que en mi entierro van a tocar este preludio, que cada vez que lo tocan tengo que contener las lágrimas de pura felicidad y pena. El dolor de vivir y la alegría de vivir se encuentran. Entonces, por decirlo así, todos los días como un poco de pena, ¿no es cierto? Pero la proceso y la transformo en amistad.
Ernesto, no sabía que la música te llegaba tanto y tan con tanta intensidad y tan lejos.
Es el arte supremo.
O sea, es el que te lleva a las puertas del paraíso.
Absolutamente, absolutamente. Tanto que muchas veces canto solo, a veces canto en las calles, porque exploto de canto, ¿no? Y tengo ciertas debilidades, ¿no? Yo debiera, cuando estoy siguiendo a mis amigos, pienso en Thomas Bernhardt y pienso en Petsche, despreciar la vida alegre de Franz Lehár. Pero cada cierto tiempo oigo eso. Yo no tenía mi casa en el campo, ¿no es cierto? Mi mujer estaba ya recostada o durmiendo. En la radio Santa María tocaban estos poetas de Venecia y yo los cantaba a gritos. Imaginaba bailando eso, ¿no es cierto? O bailando en una fiesta cuando tuve los años 30, Cole Porter, ¿no es cierto? Cole Porter y serán lo que ustedes quieran, ¿no es cierto? Pero esa música me toca el corazón.
Oye, ahí diste una clave. ¿Por qué es tan fuerte tu conexión con Fernando Rosa? Obviamente. Por la música.
Mira, eso y más. Con Fernando Rosa yo tuve un encuentro muy curioso. Yo creo que los amigos nos olemos. Hay evidentemente hay un eros de la amistad. Y no es el héroe del sexo. El héroe tiene muchas maneras, ¿no es cierto? Yo recuerdo que llegué a la Universidad Católica, en Valparaíso, a estudiar Derecho, siendo un alumno muy, 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 muy flojo. Y en la sala estaba un hombre grande, de mi edad, corpulento.
Enorme.
Con anteojos, ¿no es cierto? Era Fernando Rosa. Nos hicimos amigos así por instinto. Y salimos un día, tú eres porteño como yo, y salimos caminando desde la universidad hasta la calle Condel, entramos al café Ramislar, donde su mamá tenía una cuenta, y nos comimos un pastel francés, tomamos un tranvía, nos bajamos en Agua Santa, y caminamos una cuadra hasta una casa muy grande, en donde vivía Fernando con su madre. Fernando fue un hijo póstumo, mucho menor que sus hermanos. Y después subimos a su pieza, hemos conversado hasta las 2 de la mañana, y este idiota se ha fumado, no sé, te digo, 100 cigarrillos.
No, era un murciélago.
Sí, y hablamos de tres cosas. Esto me dijo que antes no sé qué decirlo en la radio hasta ahora. Hablamos de filosofía, hablábamos de Dios y hablábamos de música. Y esas tres cosas mantuvieron nuestra amistad. A veces pasaban meses sin vernos. Esa amistad estaba ahí inquebrantable hasta el final, ¿no? Perdón.
Ernesto, fascinante esto de la música, pero tú también tienes otro lado, también tal vez más sorprendente en una persona con tus aficiones, que es tu pasión por el rugby. Fuiste entrenador de rugby. ¿Por qué nos cuentas un poco qué ves tú en el rugby como deporte?
Ya, eso es otra cosa. Mira, tiene que ver, creo, con mi gran torpeza física. Yo tengo reflejos más bien lentos y pésima coordinación. Entonces, ya en el colegio descubrí esto y me convertí en el que armaba el equipo del Colegio de Padres Franceses de Valparaíso. Y era el coach, el entrenador, porque era muy malo. Y a tal extremo llegó mi afición que convencí al rector del colegio que le dieran una beca a un muchacho, alumno del colegio. Ese famoso, pues, se llamaba el Paco Molina, que fue seleccionado chileno. Y logramos que el Paco Molina se fuera al colegio. Y armé un equipo de fútbol. Y después me siguió gustando el fútbol. Y mis amigos, y otro amigo, pero obviamente amigo, era Augusto Stephens, el Tito Stephens. Y con él, que vivía en Miraflores, en Viña, íbamos a los partidos del Everton. Yo me arrancaba, ya en el colegio me arrancaba a ver los entrenamientos del Everton. Yo descubrí en la cancha del Sporting, por ejemplo, un jugador que recién habían traído del norte, que se llamaba René Meléndez, que fue un crack después.
Una leyenda.
Jugábamos un póker con Stephen, que tenía una carta marcada que se llamaba Erunat. Se llamaba Gol de Meléndez, ¿no es cierto? Hice equipos, formé equipos. Bueno, no vi los equipos. En mi casa los hacía así como hago listas de gente que invito a mis conferencias, armaba el equipo del Everton para el fin de semana. Hasta que un día, pasando con Tito frente a las canchas del Sporting, veo un partido de rugby y digo, esto es. Pues yo entonces ya me había convertido en rector y fundador del Colegio Patmos. Y teníamos 6-7 atletas muy buenos, con los que veníamos a Santiago y ganábamos 5 o 6 pruebas. Y las pruebas que ganábamos nosotros eran las que decidían cuál colegio se llevaba. Era muy importante el campeonato que organizaba Club Atlético Santiago. Y éramos famosos. Llegaban los equipos de Viña y eso decidía si iba a ser el San George, el Velo Divino, el campeón de este año. Y me di cuenta entonces que ese deporte iba a servir no para 6 o 7, sino para todo el colegio. Y me gustó muchísimo. Y mi amigo de un inglés que se llamaba Willy Pérez, me dijo, bueno, los rugbyers son juegos de ataque. Siempre se está atacando, incluso en defensa atacan. Y cuando tienes la pelota, la tienes que pasar a alguien que está atrás. Me pareció un deporte absolutamente glorioso, ¿cierto? ¿No? En que es un invento que inventaron los grandes colegios ingleses internados, se llaman public school, ¿no? En que inventaron un juego en que si tú estás delante de la pelota, estás offside, no puedes jugar, una maravilla. En consecuencia, no le puedes hacer un pase a alguien que está delante de ti, porque David toca el pito y hay una falta y un penal en contra de tu equipo. Tienes que pasarla hacia atrás. Entonces tiene que venir alguien detrás tuyo. Y la pelota, ¿no es cierto? Además, no es redonda, sino que es ovalada, ¿no es cierto? ¿No? Y eso significa una permanente interrupción de un juego al borde de los offside, ¿no es cierto? ¿No? Entonces es un juego bastante elaborado.
Ernesto Rodríguez, hombre de larguísima y legendaria trayectoria en la Universidad Católica de Valparaíso, en la Universidad Católica de Santiago y en el Centro de Estudios Públicos. Es un agrado haber conversado contigo en esta edición del programa. Te hemos escuchado no solo con respeto, no solo con admiración, sino también con mucho cariño. Te mandamos un tremendo abrazo.
Eso es recíproco, un abrazote, como dice Arturo. Pero yo les voy a pedir una cosa, ¿no? Que cuando se levante la pandemia, nos vamos a juntar a la hora de almuerzo, con calma un día, o a la hora de comida, vamos a conversar largo, pues yo los voy a interrogar a ustedes.
Ya. Fantástico.
Ya, ¿qué les parece?
Maravilloso.
Un abrazo grande, ¿eh?
Nos comeremos un cabrito. Nos comeremos un cabrito ese día. Un abrazo grande,
mira,
Ernesto.
Mira, hablemos del cabrito para no hablar de las cabritas, que es muy temprano todavía. Ya, un abrazo.
Un abrazo.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5, One Class Above. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación en esta edición de Terapia Chilense y del profesor Ernesto Rodríguez y de Arturo Fonten. Nos encontramos mañana viernes para el programa de fin de semana aquí en Radio Duna. Muchísimas gracias por su sintonía. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Duna presenta información privilegiada al cierre. Auspicio de BCI y New Peugeot 208. Duna.